Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Ayer, como aquellos de ustedes que nos escuchan a diario saben, yo quise recordar un hecho que tuvo lugar en Miami hace ya varios años, cuando este programa Entre Nosotros no existía. Y el programa que yo presentaba los fines de semana se llamaba Mi Gente. Mi Gente, un programa en cuya última media hora Mara se unía a nosotros. Y quise recordar este hecho porque se trata de algo tan extraordinario que hace unas noches cuando hurgaba entre mis papeles y volvieron a caer en mis manos los recortes de prensa que se referían a él, a este hecho, no pude resistir la tentación de volver a hablarles de él. Este hecho llenó de curiosidad no solo a Miami, sino a todas las personas que a nivel internacional leyeron los cables y vieron las imágenes difundidas por los medios de prensa. Se trataba, para beneficio de aquellos de ustedes que no me escucharon ayer, se trataba de la aparición de un piano en un banco de arena en medio de la bahía de Miami. De un piano que parecía haber aflorado del fondo del mar y haberse posado ahí, en medio de las aguas, durante la noche. Nada, que durante unos días la imagen de ese piano, pues, deslumbró, insisto, a quienes vivimos en esta ciudad y nos invitó a hacer algo que nosotros aquí, en este espacio, los invitamos a ustedes a hacer con alguna frecuencia. Darle rienda suelta a la imaginación. ¿De dónde podía haber salido ese piano? Más que un regalo de la marea, ¿no podría haber descendido del cielo, agarrado por unas cuerdas que luego de depositarlo en un banco de arena habían sido recogidas por unos ángeles bromistas? Y quien dice ángeles, dice almas bromistas. ¿De dónde rayos había salido ese piano? El encanto vino a romperlo, como recordé ayer, la misma persona responsable de que todos nos hubiéramos hecho mil y una ilusiones en torno a aquella aparición inusitada. Un joven de 16 años que no dudó en declarar que todo había sido obra suya y de un grupo de amigos que lo habían secundado aprovechando la oscuridad de la noche para transportar el piano que ya nadie quería, transportarlo en una embarcación y abandonarlo allí en aquel banco de arena para que Miami amaneciera con la esperanza de ser testigo de un milagro, o por lo menos de un gran misterio. Sin ánimo de hacer comparaciones que no tendrían pies ni cabeza, quizás no esté de más recordar que una buena parte del pueblo cubano vive segura de que la aparición de la imagen de la Virgen de la Caridad flotando en la bahía de Nipe fue un milagro. Y yo creo que está de más describir lo que ese hallazgo ha significado para nuestro catolicismo, es decir, para el catolicismo cubano, tanto en la isla como en el exilio. Un piano de cola no es una imagen religiosa, por supuesto, pero sí es un objeto hermoso que tampoco tenía por qué amanecer solo sobre un banco de arena en medio de una bahía. El hecho tenía algo de sobrenatural. Aunque el 99.9% de las personas sospechara que se trataba de una broma, de muy buen gusto en este caso, o de una locura cometida por un poeta. Porque solo una ráfaga de poesía, amigos, podía haber llevado a aquel joven a hacer lo que hizo. El joven hizo con el piano lo que el mar con la imagen de la Virgen de la Caridad. Solo que el mar es un misterio. Y aquel joven, un joven.
Virgen de la Caridad, Dios te salve, María. No permitas que la tempestad arrecie más. Protege a Cuba en su agonía. Virgen de la Caridad, madrecita de todos. Los cubanos te pedimos paz y libertad. Trae más amor entre nosotros. Oye nuestro ruego. Sálvanos a tiempo, como a los tres Juanes, no nos desampares, intercede con tu amor ante el Señor. María, Virgen del pobre Cachita, bendita tú eres, bonita, entre todas. Oye nuestro ruego, sálvanos a tiempo, como a los tres Juanes, no nos desampares, intercede con tu amor.
Amigos, ha sido Ana María Pereira interpretando bellamente la plegaria por Cuba a la Virgen de la Caridad. Como les decía ayer, ¿qué hubiera significado más para todos los que nos entusiasmamos ante la imagen de ese piano marino procedente de no se sabía dónde, en medio de las aguas, ahí en la bahía de Miami? ¿Qué hubiera significado más? ¿Que el misterio se aclarara? ¿Cómo se aclaró? ¿O que el misterio persistiera? Yo creo que la respuesta está clara. Lo ideal hubiera sido que el misterio persistiera. De haber persistido, la bahía de Biscayne hubiera adquirido un encanto que tan pronto el piano fue trasladado a otro lugar, quién sabe a dónde. La bahía perdió. ¿Quién sabe cuántos turistas hubieran venido a Miami a contemplar ese piano desafiando las inclemencias del tiempo y los rayos del sol? A contemplar ese paisaje que parecía haber salido de un cuadro maravilloso, ¿verdad? Una bahía con las olas encrespadas y en medio de esa bahía, sobre un pequeño banco de arena, un piano de cola. Yo diría, en mi caso, que la desaparición del piano me dejó un sentimiento de pérdida. Lo dije ayer. ¿Y por qué un sentimiento de pérdida? Un sentimiento de pérdida porque durante unas horas, gracias a ese piano, el mundo había vuelto a ser un lugar extraordinario. Recuerden el significado de esa frase, o mejor dicho, de esa palabra. Extraordinario. Luego, el mundo volvió a ser como es. ¿Y cómo es el mundo? Bueno, el mundo es, como nosotros, torpes la mayoría de las veces, queremos que el mundo sea.
Soy prisionero del ritmo del mar, de un deseo infinito de amar y de tu corazón. Cantar mi desesperación.
Quiero llegarte a querer en un amanecer con quietud de cristal.
Es Chucho Avellanet interpretando una vieja y linda canción titulada Prisionero del Mar.
De un deseo infinito de amar y de tu corazón. Voy a la playa tu amor a buscar, a la luz de la luna.
Quiero llegarte a querer en un amanecer con quietud de cristal. Quiero llegarte a tener en un atardecer de inquietud tropical.
Así es, Chucho Avellanet interpretando Prisionero del Mar. Yo debo confesarles, amigos, que durante varios años el recuerdo de ese piano de cola, solo, posado sobre un banco de arena en la bahía de Miami, excitó mi imaginación. Pensando en ese piano y en su estancia allí, en medio de la bahía, yo me preguntaba, ¿qué obras le hubiéramos oído interpretar en él, por ejemplo, a un ciclón? ¿Qué hubiera tocado un ciclón si a su paso por el sur de la Florida se hubiera encontrado con ese piano de cola, ansioso de sumarse a las voces del viento, ansioso de integrarse a la orquesta de los truenos, ansioso de interpretar el espíritu del ciclón, el espíritu de la tempestad? ¿Qué hubiera tocado ese ciclón en ese piano? Es más, pensando en él, en el piano ahí en la bahía de Miami, yo me preguntaba qué me hubiera gustado escucharle tocar a ese piano ante un aviso de huracán. ¿Qué le hubiera yo pedido a ese piano que tocara él mismo? cuando el cielo se anubarrara, el mar comenzara a encresparse, y esa alarma, esa urgencia que todos, ustedes y nosotros, conocemos también, comenzara a apoderarse de nosotros, al tiempo que la naturaleza parecía regodearse en su propio poder. Y me he imaginado a mí mismo, sentado al borde de la bahía de Miami, escuchando a ese piano tocar algo afín con la tempestad, con el huracán que se acercaba. Algo como esto. Amigos, es el estudio revolucionario de Chopin. ¿Quieren ustedes algo más similar a un huracán que una revolución? ¿Quieren ustedes algo más similar a la devastación que ocasiona un huracán que la devastación que provoca una revolución como la que nosotros hemos sufrido en Cuba? Tomando algunas notas para el programa de hoy, yo recordé unos versos de Gerardo Diego, un gran poeta español. Gerardo Diego estudió piano y no era raro que ese instrumento apareciera en su obra, pero estos versos a los que me refiero también tienen que ver con las estrellas. Es decir, también tienen que ver con la intemperie, con lo que el piano de cola que apareció en la bahía de Miami vio noche tras noche encima de él. Gerardo Diego en este poema mira las estrellas y dice lo siguiente. Es un poema donde se nos invita a sonreír. Están todas, también las que se encienden en las noches de moda. Son sensibles al tacto las estrellas. No sé escribir a máquina sin ellas. Ellas lo saben todo. Graduar el mar febril y refrescar mi sangre con su nieve infantil. La noche ha abierto el piano y yo las digo adiós con la mano. Ese es todo el poema. Fíjense que está lleno de encanto, de imágenes y sorprendentes, inesperadas. Están todas. ¿Cómo sabe este hombre que esa noche en el cielo están todas las estrellas? Bueno, están todas. También las que se encienden en las noches de moda. Yo no sabía que había noches de moda, pero bueno, obviamente las hay. Son sensibles al tacto las estrellas. No sé escribir a máquina sin ellas. Es como si este hombre pudiera tocar las estrellas, ¿verdad? Como toca uno el teclado de una máquina de escribir o de una computadora. Ellas, las estrellas, lo saben todo. Graduar el mar febril. Miren ustedes eso. Las estrellas pueden influir en la ferocidad del mar y refrescar mi sangre con su nieve infantil. Las estrellas son como copos de nieve suspendidos allá en el aire. La noche ha abierto el piano y yo las digo adiós con la mano. Ahí está esa idea de la noche como un gran piano, ¿verdad? Al volver a ver esas fotografías del piano que aparecieron en la Bahía de Miami, que apareció hace ya algunos años, al recordar ese piano, yo me he imaginado a mí mismo escuchándolo tocar solo en medio de una tormenta, escuchando ese piano escoger una obra que reflejaba lo que ocurría o lo que iba a ocurrir alrededor de él, y tocando esa obra trágica furiosamente. Pero me ha inquietado un poco esa fantasía, esa idea de un piano a la intemperie, desafiando las fuerzas de la naturaleza o sumándose a ellas. Amigos Maite y Tony, vamos a irnos hoy con la música del programa, porque quiero que la canción que tenemos preparada para después vaya de acuerdo con una cosa que no voy a tener tiempo de decir en esta primera parte. Huracán, huracán, venir te siento. ¿Escribió quién? Bueno, José María Heredia, el gran poeta cubano. Lo escribió en un poema que muchos de ustedes conocen. Y es probable que el piano, siendo una criatura tan sensible, hubiera sido el primero en avisarnos de la cercanía de una tormenta aquí en Miami. Hubiera sido capaz de adelantarse incluso a los meteorólogos, porque las aguas del mar están en constante comunicación y las vibraciones recorren el mundo y alertan a quienes están atentos a ellas. Ese piano de cola, ahí en la bahía de Miami, con la tapa abierta, hubiera sido como una oreja enorme en medio de la bahía, ¿verdad? Como una oreja enorme capaz de percibir lo que sucedía al otro lado del Atlántico. E inmediatamente después he imaginado lo contrario. He imaginado un amanecer en Miami, uno de esos amaneceres maravillosos donde todo va haciéndose transparente y sopla una brisa y el mar está tranquilo y las gaviotas parecen colgadas del cielo. Y entonces, pues, he mirado ese piano misterioso y he visto desde lejos cómo las teclas comenzaban a bajar y a subir solas, cómo las teclas eran tocadas por un par de manos invisibles y cómo la música que ese piano tocaba comenzaba a llenar el aire de la bahía de Miami y llegaba hasta donde yo estaba extasiado esperándola. Pero esa música es la que vamos a escuchar en la segunda parte del programa. Quiero que ustedes la escuchen imaginando eso, imaginándose ustedes frente a una bahía, un amanecer con el cielo lleno de gaviotas y un piano de cola abierto, esperando ser tocado por unas manos invisibles. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con ustedes.
Estás escuchando Entre Nosotros con Orlando González Esteva.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva, una invitación a pensar sonriendo.
Cántame un bolero con acordes disonantes. Deja que su letra de nostalgias me emborrache. Cántame un bolero que me sea conocido, que despierte mis sentidos recordando lo vivido. Voy a abandonarme a la tristeza de sus notas o con la alegría de aquella canción del Vola. Canta ese bolero, pero juega con el tiempo. No detengas el arpegio, que yo escucharé en silencio ese bolero. Y con la esperanza de encontrarte en cada frase, brindaré junto a mi soledad.
Amigos, han sido Gema Corredera y Lázaro Horta, interpretando una linda canción de Lázaro titulada Bolero Sin Fin. Yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy estamos ofreciéndoles el segundo y último programa de esta pequeñísima serie que hemos querido dedicar al recuerdo de ese piano que un día amaneció en un banco de arena en medio de la bahía de Miami. Un piano de cola. No me canso de insistir en eso porque no es un piano vertical, es un piano de cola. De manera que la elegancia era absoluta. En medio del azul del mar, con algún paisaje detrás de algunos cocoteros y algunas palmas, realmente era un espectáculo precioso ver a ese piano ahí en medio de las aguas. Pero antes de continuar con los pianos, porque vamos a hablar de otros, yo quiero darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, y a Tony Simón, nuestro operador, nuestro ingeniero de sonido, por estar aquí con nosotros, como siempre, ayudándonos a invitarlos a pasar un buen rato. Porque de eso se trata. Yo les hablaba antes de irnos al intermedio de esa ilusión que yo me hice, ¿eh?, de estar sentado un amanecer en la orilla de la bahía de Miami, mirando ese piano al tiempo que salía el sol, mirando las gaviotas flotando sobre él, oyendo el pequeño sonido de la espuma que llegaba a la orilla, y escuchando a ese piano tocarse a sí mismo e interpretar algo especial. ¿Qué yo hubiera querido que tocara ese piano, ese amanecer ahí en la bahía de Miami, para mí solo? Bueno, algo como esto. Maravilla, señoras y señores, ¿verdad? Raúl Di Blasio interpretando Mañana de Carnaval e Insensatez. Dos canciones de Luis Bonfá, Antonio María, Vinicius de Moraes y Antonio Carlos Jobim. Definitivamente, esas son las canciones que a mí me hubiera gustado que tocara el piano que apareció en la bahía de Miami, que tocara él solo, ¿eh? O tocaran unas manos invisibles cuando yo hubiera realizado mi sueño de ver amanecer en la orilla de la bahía contemplándolo a él. Para mí está claro, señoras y señores, que Miami hubiera sido otra ciudad si nadie hubiera revelado el origen de ese piano. Yo diría que ese piano hubiera podido convertirse en un símbolo de la ciudad, en un bello símbolo. Pero ya que hablamos de pianos, la literatura está llena de pianos. Y entre los pianos que yo recuerdo de manera especial se encuentra el piano de Genoveva. ¿Y quién fue Genoveva? Se preguntarán algunos de ustedes. Bueno, Genoveva fue una dama cuyo piano inspiró un poema a Ramón López Velarde, uno de los grandes poetas mexicanos del siglo pasado. El piano de Genoveva. López Velarde, para aquellos de ustedes que no lo sepan y quieran situarlo en el tiempo, nació en 1888, murió en 1921, y nosotros queremos leerles y comentar algunos versos de este pequeño poema suyo. Solo algunos versos donde se nos revela el drama de esta mujer y lo que pasa con el piano de Genoveva. Escuchen ustedes lo que dice este poema de Ramón López Velarde. Piano llorón de Genoveva, doliente piano, que en tus teclas resumes de la vida el arcano. Me pareces, oh piano, por tu voz lastimera, una caja de lágrimas, y tu oscura madera me evoca la visita del primer ataúd que recibí en mi casa en plena juventud. Piano de Genoveva, te amo por indiscreto. De tu alma todo el mundo revelas el secreto. Cuentas uno por uno todos tus desengaños. Piano llorón, la hermosa más hermosa del valle se nos ha vuelto triste porque tiene 30 años. Y no hay por todo el pueblo quien ronde por su calle. Genoveva, regálame tu amor crepuscular. Esos dulces 30 años yo los puedo adorar. Ruégale tú que al menos, pobre piano llorón, con sus plantas minúsculas me pise el corazón. Miren ustedes qué poema tan hermoso y tan curioso. El poeta se dirige a dos entidades. Casi todo el poema es una conversación de este hombre, del autor, con el piano. Pero de repente se dirige a Genoveva por un instante. ¿Y cuál es la tragedia de Genoveva, que ha cumplido ya 30 años? Esa es la tragedia de Genoveva. Ha cumplido 30 años y no hay un solo hombre que ronde por su calle. Y de su tristeza nos habla el piano que esta mujer obviamente toca a cada rato. De manera que este hombre, el autor, se compadece de Genoveva y conversa con su piano. Piano llorón de Genoveva, doliente piano, que en tus teclas resumes de la vida el arcano. Es decir, que en tus teclas resumes el misterio de la vida. Arcano quiere decir misterio. Me parece, oh piano, por tu voz lastimera, una caja de lágrimas. Miren qué bello eso. Que un piano sea una caja de lágrimas. ¿Y de quiénes son esas lágrimas? De Genoveva. Y tu oscura madera me evoca la visita del primer ataúd que recibí en mi casa en plena juventud. Yo creo que todos los que tenemos ya algunos años recordamos que antes muchos velorios se celebraban en las casas. Yo recuerdo en la casa de mis abuelos el velorio de mi bisabuela. Allí se llevaba el cadáver y se llevaba el ataúd. Obviamente, a López Velarde le sucedió algo similar. En plena juventud, él vio un ataúd llegar a su casa. Y en cierta forma, el piano le recuerda ese ataúd. Piano de Genoveva, te amo por indiscreto. Qué bonito eso. El piano cuenta lo que Genoveva no cuenta. Y el pueblo entero se entera de lo que le ocurre a esta mujer que ya ha cumplido 30 años. Eso fue en el siglo antepasado, por supuesto, porque una mujer de 30 años hoy en día está en plena juventud, ¿no? Piano de Genoveva, te amo por indiscreto. De tu alma a todo el mundo revelas el secreto, cuentas uno por uno todos tus desengaños. Piano llorón, la hermosa más hermosa del valle se nos ha vuelto triste porque tiene 30 años y no hay por todo el pueblo quien ronde por su calle. No hay quien le pase lista, como decíamos en Cuba, a Genoveva, ¿no? Y entonces, de repente, el autor de este poema se dirige a la propia Genoveva. Genoveva, regálame tu amor crepuscular. Es decir, tu amor ya de una persona que está a punto de entrar en el otoño de su vida, a los 30 años. Esos dulces 30 años, yo los puedo adorar. Y entonces el autor vuelve a dirigirse al piano de Genoveva y le dice lo siguiente. Ruégale tú que al menos, pobre piano llorón, con sus plantas minúsculas, me pise el corazón.
¿Qué debo hacer para que tú sepas que yo aún te sigo amando? ¿Qué puedo hacer para que tú sepas que jamás yo te he olvidado? Si ya no puedo tenerte, si ya no puedo besarte, si sé que hasta tus lindos ojos desamorosamente y con frialdad me ven, debes saber que no volveré a amar jamás como a ti he amado. Debes saber que el final de nuestro amor es fin de un sueño dorado. ¿Qué debo hacer, vida mía? No hay solución, no la encuentro. Solo me quedo
Amigos, es Carlos Cuevas interpretando Llorar por Dentro, una bella canción mexicana. Hace varios años, a raíz de la muerte de René Tusset, el gran compositor cubano, el autor de La Noche de Anoche, de No te importe saber, de Cada vez más y de tantas otras canciones que fueron éxitos a nivel continental, hace algunos años, alguien escribió unas palabras sobre la relación de René Tusset con su piano. Unas palabras donde se juega con la gran estatura de René Tusset, era un hombre muy grande, muy alto, con su forma elegante de vestir y con su estrecha relación con ese instrumento, el instrumento en el que Tusset compuso todas sus canciones. Estas palabras, debo decirlo, se escribieron a raíz de la muerte de René Tusset en Miami. Y yo quiero leerles algunas de ellas, porque muchas, como este programa, quieren invitar a pensar y a sonreír. Escuchen ustedes lo que comienza diciendo el autor de estas palabras y tengan presente que Tusset era así. Era un hombre altísimo a quien no era raro ver en un concierto vestido de etiqueta, vestido de smoking, es decir, todo de negro. Estas palabras dicen lo siguiente. Si René Tusset hubiera tenido 3 piernas y 3 pies, hubiera sido un piano de cola. Quien lo veía sentarse a un piano, alto, grave, vestido de negro, veía un piano sentarse ante otro. Juntos parecían dar origen a una criatura doble, de 5 piernas y 5 pies. René Tusset extendía los brazos, abría las manos, dejaba que sus dedos enormes gotearan sobre el teclado o rebotaran contra él, y uno no sabía quién tocaba a quién, si el piano tocaba a Tusset o Tusset tocaba el piano. Uno no sabía dónde comenzaba uno y dónde terminaba el otro, porque cada uno parecía prolongarse en el piano que tenía delante, como si ambos, lejos de desaparecer o de pertenecer a naturalezas distintas, integraran una sola naturaleza asomada al espejo, un espejo en el que era difícil adivinar quién era reflejo de quién. Dos patrias tengo yo, Cuba y la noche, o son una las dos. Escribió José Martí. René Tusset y su piano eran uno, y cada uno tenía su patria en el otro.
Cada vez que me voy y pienso en ti, se me salen las ganas de llorar que llevo en mí, y me convenzo cada vez más de que yo nunca te llegué a olvidar y de que mandas en como siempre, cada vez más, cada vez que me voy a enamorar y pienso en ti, la verdad me hace despertar y vuelvo. Y pienso en ti cada vez más y te deseo cada vez más y a ti me entrego así completamente cada vez más.
Amigos, es Mara, acompañada al piano por el maestro Roberto Lozano, interpretando Cada vez más, una de las canciones más bellas y famosas también del maestro René Tusset. El autor de este texto, escrito a la muerte de Tusset, parece divertirse con el recuerdo del compositor cubano sentado ante su piano o del piano sentado ante Tusset. Escuchen lo que este autor continúa diciendo y déjense llevar por sus fantasías, disparatadas, pero empeñadas en que el lector les encuentre una pizca de lógica. El deleite de tocar era mutuo, aunque a veces parecieran reñir. Tusset no tenía un carácter fácil, ningún piano lo tiene, pero ninguno de los dos podía vivir sin el otro. Cuando Tusset se levantaba de la banqueta del piano, el piano triste bajaba la cabeza. Cuando Tusset se sentaba a él, el piano feliz la levantaba y hasta levantaba la cola, como hacen los gatos cuando se les acaricia el espinazo. En el velorio de Tusset nadie vio un féretro, sino un piano. Un piano al que habían cerrado la tapa y rodeado de flores. Y más que un piano, una noche rectangular, sólida, hecha a la medida de quien hospedaba. Tusset, dentro de esa noche, era un piano dentro de otro piano, y el silencio, maestro de maestros, era el único pianista. La noche de anoche, ¡qué noche la de anoche! Tantas cosas de momento sucedieron que me confundieron. René Tusset, gran almirante de la música cubana, sabía que componer una obra era zarpar en busca de lo desconocido.
Música. las cosas de momento sucedieron que me confundieron. Estoy aturdida. Yo que estaba tan tranquila, disfrutando de esa calma que nos deja un amor que ya pasó. ¿Qué tú estás haciendo? Sintiendo lo que nunca sentí, es muy profundo mi deseo de ti. Te lo juro, todo es nuevo para mí. La noche de anoche, revelación maravillosa que me hace comprender que yo he vivido.
Y así, amigos, con Eugenia León interpretando La noche de anoche de René Tusset, vamos a poner fin al programa de hoy. Y con él, insisto, a esta mínima serie inspirada en la aparición misteriosa de un piano de cola en la bahía de Miami. La vida sería, señoras y señores, una experiencia mucho más hermosa si hechos como este sucedieran más a menudo. Aunque quizás sucedan y nosotros, ensimismados en otras cosas, no nos demos cuenta. Hasta pronto.
Anoche de anoche,